ADEOM informó que los funcionarios de la Intendencia dedicados a la recolección de residuos resolvieron no realizar más horas extra, lo que está generando demoras en la tarea acá en Montevideo.
En un comunicado, el gremio explicó que la medida es en protesta por los reiterados robos y atentados con armas de fuego que vienen sufriendo los trabajadores. El sindicato anunció que mantendrá la medida hasta que haya una solución al problema.
El exsecretario general de la Intendencia de Paysandú, Horacio de los Santos, será suspendido en su condición de integrante del Partido Nacional.
De los Santos fue procesado con prisión este lunes por el delito de abuso de funciones al haber participado en una fiesta con menores de edad donde se ejecutaron actos impúdicos contrarios a la moral y a las buenas costumbres en un local de la comuna sanducera.
Según fuentes nacionalistas consultadas por el semanario Búsqueda, aunque en esa fuerza política no existe un sistema de desafiliación como para expulsarlo en sentido estricto, el mecanismo que se aplicará con De los Santos le impedirá volver a integrar una lista bajo el lema Partido Nacional.
Además, según publica El País, De los Santos tampoco integrará más el sector Alianza Nacional. En tanto, el intendente de Paysandú, Bertil Ventos, concurrirá hoy a la Junta Departamental para brindar explicaciones en torno a este caso.
El subsecretario de Transporte, Pablo Yenta, le ofreció a tres personas el cargo de presidente de AFE para sustituir a Jorge Setelich, pero los tres rechazaron la oferta.
Según publica el semanario Búsqueda, los jerarcas del ministerio intentaron relevar a Setelich por discrepar con varias actitudes del actual titular de AFE. Entre ellas, que haya visitado el Parlamento para conversar con legisladores frente amplistas con el objetivo de que no voten el artículo 188 de la rendición de cuentas, o sus reiteradas declaraciones públicas contrarias a la línea del ministro Enrique Pintado.
La nota dice que efectivamente Setelich estuvo al borde de ser destituido. Sin embargo, ayer miércoles logró poner en discusión un artículo del proyecto de rendición de cuentas que modificaba la reforma ferroviaria y que habían incluido a sus espaldas el ministro Enrique Pintado y el subsecretario Yenta. La mayoría de los diputados frente amplistas están en contra de esa norma que permite pasar la gestión de la infraestructura ferroviaria y el transporte de pasajeros de AFE a una sociedad anónima. Así que entonces, bueno, se prevé que se la cambiará o directamente se la eliminará.
¿En qué hora estamos?
En las 8 y 25 minutos.
Vamos con más noticias, ahora del panorama internacional.
Delegados de Corea del Norte y Corea del Sur volvieron a fracasar hoy en su sexto encuentro de este mes enfocado en la reapertura o no del complejo industrial de Kaesong.
El complejo, que operó de manera casi ininterrumpida desde su apertura en 2005 hasta su cierre en abril este año, empleaba a unos 53.000 obreros norcoreanos que fabricaban productos para 123 empresas del sur. El gobierno de Pyongyang decretó unilateralmente el cierre del único proyecto productivo que tienen en conjunto las dos Coreas, como protesta ante las maniobras conjuntas que Corea del Sur y Estados Unidos desarrollaban en la península coreana y en rechazo a las sanciones que le impuso la ONU por sus últimos ensayos nucleares.
Julian Assange, el fundador del sitio web Wikileaks, lanzó un partido político para presentarse como candidato a las elecciones en Australia, de donde es originario, comicios que van a tener lugar a fines de este año.
Assange hizo el anuncio por videoconferencia desde la Embajada de Ecuador en Londres, donde está refugiado desde hace un año para evitar la deportación a Suecia, donde enfrenta acusaciones de abuso sexual. Assange indicó que su partido, que se llamará Wikileaks, nominará a 7 candidatos, incluido él mismo, para el Senado Federal de Australia.
Uno de cada tres uruguayos vive con al menos una necesidad básica insatisfecha, según un informe presentado por el Instituto Nacional de Estadística. Los peores guarismos se concentran en el norte del país, entre los menores de 14 años y también en la población afrodescendiente.
Esta fue la conclusión del gobierno al presentar ayer el Atlas Sociodemográfico y de la Desigualdad en Uruguay, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística, según los datos del censo de 2011.
Las necesidades consideradas básicas para este estudio incluyen vivienda decorosa, abastecimiento de agua potable, servicio higiénico, energía eléctrica, artefactos básicos de confort y educación.
Según el informe, la necesidad básica insatisfecha más común es la falta de calefacción en la vivienda, que afecta a un 13,3% de la población, seguida por la falta de calentadores de agua y la falta de heladera, que afectan al 6,8%.
Si vamos a la distribución geográfica, Artigas es el departamento que presenta más población con al menos una necesidad básica insatisfecha, alcanzando el 54%. Le sigue Salto con 49% de la población y Rivera con 45%. En el otro extremo, Montevideo tiene solo 27% de la población con al menos una necesidad básica insatisfecha, Flores 29% y Colonia 30%.
En la capital, barrios como Casavalle, Villa García, Manga, Toledo Chico, La Paloma, Tompkinson y Punta de Rieles tienen a más del 40% de sus habitantes con al menos una carencia crítica.
Mientras más de 3 uruguayos viven en esta situación, la pobreza, si se la considera en términos de ingresos, solo alcanza el 12% de la población. Son dos mediciones, ¿no? Son dos maneras de pararse frente a este fenómeno. Y bueno, esa diferencia de resultados para el ministro de Desarrollo Social, Daniel Olesker, obedece a problemas estructurales.
Buena parte de esos que bajaron, o sea, que pasaron la línea de la pobreza, no modificaron su situación estructural o, como también se demuestra en algunas partes, y también está en otro trabajo que hemos visto, hubo un deterioro de los activos que tenían, o sea, especialmente en el caso de la vivienda, digamos.
Jerónimo Roca, subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que participó en la conferencia de prensa en la que se dieron a conocer estos resultados, dijo que el método este de las necesidades básicas insatisfechas es un buen referente del rumbo de las políticas públicas. Consideró que las transferencias fueron un primer instrumento mediante el cual el Estado pudo abordar el núcleo duro de la pobreza. Olesker coincidió y agregó que, a partir de la situación actual, en que se ha logrado disminuir notoriamente la pobreza medida según los ingresos, buena parte de los que ya no forman parte de este grupo puede no tener todas sus necesidades básicas satisfechas, sobre todo porque no han cambiado su estructura de demanda. A raíz de esto, consideró necesario replantear las políticas públicas utilizando ahora esta medición multidimensional.
¿En qué hora estamos?
8:30 de la mañana.
Repasamos algunos titulares que vimos en la primera edición de este panorama.
El PIT-CNT convocó para hoy, en todo el país, un paro general parcial que va de las 9 hasta las 13 horas.
Pese a que la medida es de convocatoria parcial, como decíamos, los sindicatos de la educación y de la salud pública paran durante todo el día. En el caso de la salud pública, el paro abarca solo a los funcionarios y no a los médicos. En la salud privada, el paro de funcionarios irá desde la hora 8 hasta las 15. En tanto, en la educación, el paro no solo afectará a las instituciones públicas. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Enseñanza Privada acompaña la convocatoria, aunque serán los empleados de cada centro los que decidan si habrá clases o no. Los gremios del transporte adhieren a la medida, pero no paran. Los bancos, por su lado, funcionan con normalidad desde la hora 13. Las empresas públicas, como OCE, UTE y Antel, y la Intendencia, también detendrán su actividad hasta las 13. La reivindicación principal es el aumento del salario para maestros y docentes. También se reclama por un incremento del salario mínimo nacional, el fortalecimiento del Sistema Nacional Integrado de Salud y la posibilidad de desafiliación de las AFAP.